Buenas tardes. Vamos a dar comienzo, pues, ya, que si no el tiempo se pasa. ¿Se oye poco? ¿Ahora? Menos.
Espera, que lo subimos un poco.
¿Ahora? ¿Ahora?
Sí.
Mejor.
Muy serio, ¿no?
Bien. Iniciamos un nuevo curso de la Escuela Social y en nombre de la Junta, de la Fundación Acción Solidaria, pues os damos la bienvenida y agradecemos vuestra presencia de apoyo que hace posible que este curso sea el número 27. En la Junta hemos querido que en estos últimos años los cursos de la escuela se fueran iniciados por Guillermo, y este año lo esperábamos muy especialmente tras la superación tan solo unos meses atrás de una grave enfermedad que nos hizo temer por su vida. Sé que no le va a gustar, pero de alguna forma queremos mostrarle externa y colectivamente nuestra alegría por su restablecimiento y poner de manifiesto nuestro cariño y agradecimiento por estar de nuevo entre nosotros. Yo pido un emotivo y fuerte aplauso. Muchas gracias. Antes de iniciar la ponencia y darle la palabra a Guillermo, comento los próximos eventos en los que nuestra fundación colabora y para los que pedimos vuestra asistencia. Este mes, los días 15, 16 y 17, a las 20 horas, se celebran de nuevo las jornadas de África Imprescindible. Tenéis ahí el cartel y si alguno quiere, ahí están los programas y algún cartel también para poner. El 15 aquí es la charla en el Palacio de Canal, con una mesa redonda sobre la cooperación sanitaria en África a cargo de dos médicos, y el 16 y el 17, proyección y coloquio de dos películas en el cine Moncayo. Tenéis toda la información, como os digo, ahí en los programas. El 19 de octubre, para apoyar en tu día la lucha contra la pobreza, habrá una concentración a las 19 horas en la Plaza de los Fueros con el lema "Contra la riqueza que empobrece, actúa", que también hemos puesto ahí un cartel. El 5 de noviembre a las 19:30 en la UNED, y dentro también de las jornadas de África Imprescindible, se presenta una exposición de fotografías que reflejan la vida en Navarra de personas africanas y el valor que aportan a nuestra sociedad. El día 5 es la visita es guiada y es el testimonio de los protagonistas. La exposición estará en la UNED hasta el 26 de noviembre. También en noviembre, el día 7, a las 8, habrá una charla de ATAC Navarra y una exposición en el Centro Cívico de la Rúa hasta el 22. ATAC, para el que no lo sepa, es la sigla de la Asociación por una Tasa de Transacciones Financieras Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos, que persigue el establecimiento de una tasa que grave las transacciones financieras, algo parecido a la tasa Tobin, y la desaparición de los paraísos fiscales. Organiza la Cumbre Social y nuestra fundación también colabora. Bien, sobre el título del curso, el sentido de la política y la construcción de un poder ciudadano, vías necesarias y posibles, decir que lo de construir un poder ciudadano seguro que suena utópico o inalcanzable. Algunos ya nos conformaríamos que al menos las organizaciones progresistas de Tudela y La Ribera se pusieran de acuerdo y plantearan alternativas viables y de amplio consenso que pudieran darle a la política su sentido más social, solidario y posibilista. Este poder ciudadano debería impulsarse por esas organizaciones sociales a través de los movimientos ciudadanos, y en este objetivo está trabajando la Cumbre Social de La Ribera, que es un movimiento ciudadano inclusivo y que agrupa ya a varias organizaciones, entre ellas nuestra fundación, y que ojalá esta iniciativa pues pueda ser el embrión de la construcción de ese verdadero poder ciudadano. Os pedimos vuestra ayuda para apoyarlo, extenderlo y afianzarlo. En cuanto al contenido del curso, cuyo programa ya creo disponéis, y si no, aquí tenemos el tríptico, pues esperamos que sea de vuestro interés y que lo recogido con su sentido y orientación se consiga. El pretender que pese a la actual crisis de la política y su impacto en la realidad ciudadana, el curso transmita a través de sus ponencias un tono positivo, creemos que es ponerlo bastante difícil a los ponentes este año. Y termino ya dándole la palabra a Guillermo para que despeje los interrogantes de esta primera ponencia del curso, crear riqueza o eliminar la pobreza. ¿Es hoy el nuestro un Estado social?
Tiene la palabra.
Bueno, en primer lugar, y aunque no haría falta decirlo, gracias por vuestro cariño, que junto con el de pues otra mucha gente, ¿no? Yo creo que es una de las razones por las que hoy puedo estar aquí, ¿no? Yo estoy convencido de ello. Una de las grandes riquezas que tiene pasar por determinados trances es descubrir que hay mucho cariño que nos envuelve, ¿no? Un cariño que viene de personas muy concretas. Y para mí fue también una gran sorpresa, yo lo quiero decir así de pasada, la experiencia no solo del cariño de muchos amigos y amigas y muchas personas, el cariño que podían tener hacia mí, sino descubrir cuánto quería yo a tantas personas cuyos caminos se han cruzado con los míos en la vida, ¿no? Yo suelo ser bastante despistado, envidio mucho a las personas que conocen a mil gentes y se acuerdan del nombre de cada una. Siempre ha sido un problema para mí. Cuando estuve enfermo, desfiló cantidad de gente y su nombre era lo primero que me venía a la cabeza, el nombre de cada uno y de cada una, ¿no? Y simplemente, bueno, pues quería deciros eso. En cuanto a la charla que habitualmente os suelo entregar por escrito, pues los duendes de la informática. Yo pertenezco al paleolítico, la técnica me desborda y me supera un poco, no sé qué diablos hice cuando estaba, pues ya llevaba varios días elaborando la charla en el ordenador para que la pudierais tener, se me borró completamente toda, ¿no? Y bueno, entonces por eso me limito a enviaros un guión para que podáis seguir el desarrollo. Yo me gustaría y me vería muy contento de poder desarrollar al menos las dos primeras partes que tenéis en el guión, porque la tercera ya la vais a ver más o menos en los temas que van a venir a continuación, pues los ponentes se van a situar muy críticamente pues respecto a los ajustes en las pensiones, respecto a lo que está pasando en la sanidad, etcétera, etcétera, y entonces de modo indirecto pues van a hablar de lo que es un estado social y un estado de bienestar. Entonces yo aquí, aunque lo tengo preparado, pero me contentaría, puesto que el tiempo es limitado y además pues me imagino que también vosotros tenéis, me imagino no, vosotros y vosotras también tenéis derecho a la palabra, pues os gustará poder intervenir. Yo he añadido un tercer interrogante a los que ahí aparece: crear riqueza o eliminar la pobreza. Y luego, aunque quizás el interrogante pueda sonar un poco pueril, he añadido un segundo, que es mercenarios de los ricos o mosqueteros de los pobres, ¿no? Otro interrogante. Y luego el tercer interrogante: ¿es hoy el nuestro un Estado social? Bueno, dos toques de atención a modo de introducción. Primer toque de atención, que yo no tengo ninguna pretensión aquí de tener la verdad, mucho menos la solución a la gravísima situación actual, social, económica, política, moral, etcétera. No tengo ninguna pretensión de tener ni la verdad ni menos todavía la solución. Lo mío y lo que voy a exponer aquí es una opinión, es mi parecer, es mi parecer, pero que simultáneamente en mí representa una convicción muy honda. Y yo quiero compartir con vosotros, por sentido de responsabilidad, lo que es mi sentido de responsabilidad, quiero compartir con vosotros eso que sé que es un parecer, mi parecer, pero que en mí es también mi convicción, con un objetivo claro y explícito, que lo quiero hacer expreso ya desde el inicio, que es provocar el disenso entre vosotras y vosotras, el disenso respecto a lo que es el discurso y lo que son las políticas dominantes actualmente. Es decir, quiero contribuir a que seáis disidentes de ese discurso y de lo que son las justificaciones de esas prácticas, que seáis disidentes. Noam Chomsky, al que muchos pues conoceréis por y habréis leído algunos de sus obras, tiene un librito que en realidad es como una larga entrevista que se titula 2 horas de luz, y dice cómo hasta ahora la tarea asignada a los intelectuales ha sido, sobre todo por lo que son instituciones de algún modo de poder, la tarea asignada a los intelectuales ha sido fabricar consenso. Pero cuando el sistema se vuelve antisocial, antidemocrático y antihumano, es función del intelectual, por honestidad, por decencia, es función del intelectual entonces fabricar disenso. Y a eso he venido yo aquí esta noche, aunque lo que yo pueda contribuir a ese disenso sea un poquito nada más, El segundo toque de atención tiene que ver con lo siguiente. No hace mucho tiempo yo escribí un pequeño artículo que se titulaba Derecho a vivir, derecho a pensar. Vida humana y pensamiento van de la mano, son inseparables. Es la vida la que suele plantear al pensamiento los verdaderos y más interesantes desafíos. El profesor de filosofía de la Universidad de Barcelona y conocido militante social también él, Santiago López Petit, que tiene toda una serie de obras, nos recuerda dos cosas que son de perogrullo, pero que a mí me parecen importantes. Primera, que vivir nos obliga a pensar. Y segunda, que todo pensar suele ser habitualmente un pensar contra pensar, o un pensamiento contra el pensamiento, es decir, contra lo establecido, lo dado por supuesto, lo sabido, lo que se considera válido o bueno. Todo pensar es un pensar contra pensar. Es así como de cuestionamiento en cuestionamiento se mejora, se avanza, se progresa. Por eso, para un amigo, Juan Masià, que es profesor de ética en la Universidad Sofía de Tokio, para un amigo, a la pregunta de quién es un experto en cualquier materia, él contesta: experto no es aquel que pretende tener o del que se supone que tiene todas las respuestas, sino experto es aquel que es capaz de hacer incesantemente nuevas preguntas. Bueno, y a eso viene el título de esta charla, que curiosamente son 3 preguntas iniciales, ¿no?, que son muy gruesas, que parecen muy elementales, pero que yo creo que tienen mucha miga cuando se las encara de frente y se las aborda. Y paso así entonces a la primera parte en vuestro guión, que es el sentido y los fines del título de esta de la charla. Yo reconozco que la segunda pregunta, dicho sea de paso, que hace referencia a la novela de Alejandro Dumas, que apareció en primer lugar en folletos en el periódico Le Siècle en 1844, ¿no?, sobre los mosqueteros, y que sitúa la acción en la época de Luis XIII y de Ana de Austria, pues bueno, los mosqueteros no tienen que ver nada con ese marco, sino con lo que representan, si queréis, de una manera un tanto romántica, ¿no?, lo que representa la lucha por causas que ellos consideraban, en nuestro caso nosotros podemos considerar, más justas, ¿no? ¿Mercenarios de los ricos o mosqueteros de los pobres? La segunda pregunta iría un poco por ahí. Pues bueno, las tres razones que dan sentido a ese título o a esos tres interrogantes. Primera razón, porque el discurso neoliberal dominante, especialmente en lo que es la forma hegemónica actual de un capitalismo financiero especulativo, ese discurso que trata de justificar ese neoliberalismo es un discurso falaz, mentiroso y fraudulento. Falaz, mentiroso y fraudulento. Y lo digo tan explícitamente como, por ejemplo, León Felipe decía explícitamente, es un poco en ese sentido que yo lo afirmo y con la misma rotundidad. León Felipe decía, son unos versos que muchos de vosotros o vosotras conoceréis: el llanto del hombre lo taponan con cuentos, me han dormido con todos los cuentos, he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos. Pues bien, digo, es que nos están meciendo con cuentos, y con cuentos nos están durmiendo, con cuentos, pero literalmente cuentos, ¿no? Lo más grave es que no se trata de meros discursos, sino de economía política, o lo que viene a ser lo mismo, de decisiones económicas, políticas, jurídicas y sociales que afectan a las sociedades y a las personas. Para Joaquín Estefanía, la verdadera utilidad de la economía política reside en el bienestar final de los ciudadanos. Si existe economía política, eso que se llama economía política es para procurar el bienestar final de los ciudadanos, y en eso está su utilidad. Pues bien, la economía política dominante nos ha traído a lo que Jordi Vox Meda, en una premiada obra de divulgación científica, titula El estado de malestar. O sea, el estado de malestar. La economía política, estábamos acostumbrados a que la economía política sirviera para hilvanar y dar sustento al estado de bienestar. Pues bien, a lo que nos ha llevado esa, la economía política actual del neoliberalismo imperante, es a lo que Jordi Vox Meda, en un librito, si lo podéis encontrar en las librerías, titula El estado de malestar. ¿Por qué he calificado el discurso y la práctica dominantes de mentirosos y fraudulentos? Pues en base a tres elementos o a tres factores. En primer lugar, y el más simple de todos, el más simple factor que hace que yo pueda expresarme en esos términos es que no lo digo yo, es que lo dicen expertos en economía de dentro y de fuera de nuestras fronteras. Por citar dos ejemplos, uno de dentro de nuestras fronteras, Juan Torres. Juan Torres, por ejemplo, tiene dos títulos que en este sentido son clarísimos. Dice, hacer frente a tanto engaño. Bueno, pues ese es el título de una de las reflexiones de Juan Torres, profesor de economía, ¿no?, en la Universidad de Sevilla. Otro trabajo de Juan Torres. las mentiras de siempre del Fondo Monetario Internacional, y se está refiriendo a lo que el Fondo Monetario Internacional dice que debe hacer el Estado español, ¿no?, en términos de económicos. Y él dice, las mentiras de siempre del Fondo Monetario Internacional. Y se está refiriendo, como digo, a las presiones y directrices que vienen de Alemania, de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional, y a los argumentos de nuestros gobernantes y a las medidas de nuestros gobernantes. Y de fuera, pues nada menos que Paul Krugman, premio Nobel de Economía 2008. ¿Qué dice Krugman? Pues Krugman hace referencia a los votantes estadounidenses y a los discursos de sus políticos y dirigentes. Y ya el título de su reflexión, en el que está la cita que yo os voy a leer, es bien interesante. El título dice: la hora de lo que nos gustaría que fuera verdad. La hora de lo que nos gustaría que fuera verdad. Bueno, pero él dice expresamente, el problema es que gran parte de lo que oyen, se refiere, gran parte de lo que oyen los votantes estadounidenses, gran parte de lo que oyen es engañoso, cuando no directamente falso. Es literalmente de Paul Krugman, ¿no? Y se habla explícitamente, lo dice, habla él, de mentiras descaradas y de desinformación. Bueno, pero hay una segunda razón por la que digo que se trata de discurso fraudulento y de prácticas engañosas. La segunda razón es porque hay cosas que ya no se pueden sostener sin una fuerte carga de cinismo y bochorno. Que en un sistema de hegemonía financiera nos hablen de mercado libre, cuando el Estado ha rescatado a la banca con cientos de millones de euros, con cientos de miles de millones, bueno, ¿quién puede hablar de libre mercado? ¿No? Por ejemplo, eso se cae por su propio peso. O que se apliquen drásticas políticas de austeridad al pueblo por ineludible imperativo económico, cuando, por ejemplo, los consejeros del IBEX 35 español, de las 35 empresas, perciben un sueldo anual medio, porque es la media de todos los consejeros de estas 35 empresas, que no solo participan en una de ellas, probablemente participan en otras más, pero tienen una media de sueldo simplemente por ser consejeros de esas 35 empresas del IBEX, más de 550.000 euros anuales, ¿no? Y de esas 35 empresas, 20 de ellas ni siquiera se reúnen una vez al mes. O sea, fijaros, cobran eso de sueldo anual, ¿eh?, y no tienen ni siquiera una reunión al mes, al menos 20 de las empresas del IBEX 35, por imperativo económico. Pero ¿qué diablos de imperativo económico es este, no? He sabido que con la derrota del comunismo en 1989, la caída del muro de Berlín, el socialismo real, si queréis, pero bueno, simbólicamente significaba la derrota del comunismo en 1989 y el debilitamiento de la democracia a partir de la crisis del 2008, lo que está en marcha es lo que alguien, en realidad no es alguien, es Joaquín Estefanía, llama la revolución conservadora. Se está procediendo a un desmontaje descarado del estado de bienestar, de derechos laborales, sociales, de ciudadanía, etc. Y la tercera razón por la que digo que es engañoso y fraudulento todo este montaje es porque estamos ante una contradicción irresoluble, tanto como es irresoluble el pretender un círculo cuadrado o que pueda crecer una flor sin regar la planta, ¿no? Y es que no podemos activar la vida económica y social enfriándola cada vez más con ajustes y restricciones. Para que un fuego arda hay que echarle combustible. Si no se echa combustible, el fuego se apaga, ¿no? Algo parecido a esto ya lo denunció Keynes a principios de siglo, en 1919, tras la Primera Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, en ese año, en 1919, Keynes escribe un panfleto que se titula Las consecuencias económicas de la paz. Contra quienes pretendían hacer pagar a Alemania inmensas sumas por reparaciones de guerra, pero al mismo tiempo rehusaban comprar productos alemanes, rehusaban comprar los productos que Alemania producía y por tanto posibilitar que siquiera Alemania pudiera exportar, ¿no? Y entonces Keynes les echa en cara un poco la contradicción que supone todo eso, exigir por una parte a Alemania grandes sumas de dinero, ¿no?, por los desastres de la guerra y en términos de reparación, pero por otra parte acogotar un poco su economía, ¿no? El tiempo le dio la razón a Keynes. ¿Por qué? Pues porque la hiperinflación, el paro, la desaparición de la clase media contribuyeron poderosamente al ascenso del nazismo, ¿no? Pues bien, yo digo que el tiempo no tenga que dar razón a quienes ya advierten de que medidas como las que se están poniendo en práctica, un paro que ya se anuncia que puede llegar y sobrepasar un 27%, etcétera, pues que todo eso no conduzca a una ineludible desintegración social. A menos que caigamos en dos errores gravísimos. El primero, que ya denunció Keynes en su tiempo, es el de imaginar que basta con resolver los problemas en los números y sobre el papel. Lo que él, en su momento y en ese panfleto del que yo mencionaba, de 1919, Keynes lo denomina la economía matemática, que yo creo que se refiere a algo parecido a lo que algunos denominan o vienen denominando ingeniería contable, ¿no? O algo parecido. Pensar que los problemas se pueden resolver sobre el papel, y con que se resuelvan sobre el papel con números, pues ya se ha resuelto la situación, ¿no? Keynes decía pensar, y denunciaba esto, pensar que con tabiques de juguete se puede ocultar y manipular la realidad económica, ¿no? Pues yo creo que también cuando hablan de brotes verdes y de que ya parece que, ¿no?, y se va desacelerando no sé qué historias y tal, es un poco lo que ya decía Keynes en el 19. Pretender ocultar con tabiques de juguete la realidad contante y sonante, ¿no?, la dura realidad. El segundo error es el de los ricos y poderosos, que se imaginan que la sociedad son ellos y sobre todo ellos, y como a ellos les va muy bien, anuncian que la sociedad ya ha salido o está a punto de salir o va saliendo poco a poco de la crisis, ¿no? A mi modo de ver, y me vais a permitir que lo diga, a mi modo de ver, la mejor y más breve síntesis de a dónde conduce, a lo que está pasando, la acaba de explicitar en una entrevista con Scalfari, periodista de La República, el periódico italiano, el Papa Francisco, ¿no?, cuando literalmente dice: el llamado capitalismo salvaje no hace sino volver más fuertes a los más fuertes, más débiles a los débiles y más excluidos a los excluidos. Así de claro y de directo y de simple, y yo creo además que tiene toda la razón. Segunda razón que da sentido al título de la charla: los interrogantes iniciales tratan de poner en evidencia la carencia de rigor crítico y científico en los planteamientos dominantes. O sea, una segunda cosa que afirmo es que los planteamientos que nos presentan los que aparecen en los medios como los profesionales de la economía, ¿no?, pues yo lo que digo es que carecen de rigor crítico y científico. porque adolecen de un doble reductivismo, de un reductivismo conceptual y metodológico, en primer lugar. Lo vais a entender enseguida, que nadie se asuste por las palabras, porque las explico. Un reductivismo conceptual y metodológico respecto a la naturaleza misma de la ciencia económica, que algunos la conciben o bien como una caja de herramientas. Santiago López Petit, el filósofo al que antes hice referencia, es el que pone esta comparación, ¿no? Algunos dicen, la conciben como si se tratara de una caja de herramientas, ¿no? Y las herramientas son realidades objetivas que parecen neutras, ¿no? O una herramienta concreta y particular, ya no una caja de herramientas, sino una herramienta concreta y particular. Se ha pretendido hacer de la economía una especie de ciencia exacta al estilo de las ciencias de la naturaleza, una especie de herramienta objetiva, neutra en sí misma y problemática, en todo caso, según el uso que los sujetos hagamos de ella. Un martillo sería una cosa neutra, ahora yo lo puedo usar para clavar un clavo o lo puedo usar para darte a ti en el cogote y dejarte seco, ¿no? Entonces, lo problemático estaría en los efectos, pero el martillo en sí sería algo neutro. Así es como algunos conciben la ciencia económica. Pues bien, no se tiene en cuenta que es parte de las ciencias humanas y sociales y que precisamente por eso hay una serie de dimensiones y de presupuestos antropológicos, cosmológicos, éticos, proyectivos o utópicos, es decir, cuáles son nuestros anhelos, qué tipo de sociedad queremos, etcétera, etcétera, que son inherentes a la ciencia económica en cuanto tal. Son inherentes a la ciencia económica en cuanto tal. De ahí que el eterno debate sobre la neutralidad o no neutralidad de las ciencias humanas y sociales hoy se sustancia, salvo en los sectores más conservadores, en el reconocimiento de la inseparabilidad de la economía como ciencia del resto de las ciencias humanas y sociales, ¿no? Podéis buscar, por ejemplo, la ética de Adolfo Sánchez Vázquez. Es un mexicano experto en la relación ética y ciencias, y se plantea expresamente el problema, ¿no?, de la neutralidad de las ciencias humanas y sociales. Pues bien, ellos, su postura es la que yo acabo de señalar, ¿no? Son las ciencias sociales son parte inherente, o sea, de, por ejemplo, pues de la ciencia económica o de la ciencia social. Lo económico no lo podemos separar de lo social no lo podemos separar de lo económico y lo social no lo podemos separar de lo ético, etcétera, ¿no? Porque estas dimensiones, todas estas dimensiones, son inherentes a la economía como ciencia, ¿eh? Así se entiende mejor mi primera pregunta, por ejemplo, ¿crear riqueza o eliminar la pobreza? ¿No? Está inspirada en el profesor del Centro Superior de Investigaciones Científicas, Reyes Mate. Reyes Mate se remonta nada menos que hasta Aristóteles para recordarnos que en toda sociedad hay dos partes. Aristóteles se refiere a que hay desigualdades y hay divisiones y hay intereses distintos. Eso ya lo decía Aristóteles, ¿no? Y Reyes Mate se remonta a él. Y la importancia entonces del lugar social o del desde donde se encaran la realidad y los problemas. Las propuestas y planteamientos finales serán sin duda muy distintos según encaremos la realidad desde un ángulo y desde una perspectiva, o encaremos la realidad desde otro ángulo y desde otra perspectiva, ¿eh? Y se entiende también mejor la segunda pregunta, mercenarios de los ricos o mosqueteros de los pobres. Ya he dicho antes cómo la función que el poder asigna a los intelectuales, crear consenso, ¿no? Por ejemplo. Pero se entiende mejor entonces la segunda pregunta. Tiene que ver con la vieja cuestión sobre el papel o rol, llamémosle intelectuales, o llamémosles líderes, o llamémosles dirigentes, o como les queramos llamar. Y con la importancia que para conocer la realidad y dilucidar con objetividad el papel que los dirigentes o los intelectuales o los líderes deben jugar, la importancia que para todo eso tienen las opciones y los compromisos personales y grupales, ¿no? Es ni más ni menos lo que el ya moribundo Marcuse, ¿os acordáis? El hombre unidimensional de los años 68, ¿os acordáis Marcuse? Pues el moribundo Marcuse le dice a Habermas, cuando el pobre Marcuse está muriendo, le dice a Habermas: he comprendido que la clave de toda la ética social está en la compasión. ¿La compasión es que es necesaria para hacer economía? Y yo digo, sí. ¿Y hay economía científica y crítica sin compasión? Y os digo, no. Si hablamos de economía humana, humana. Ahora, si hablamos de economía inhumana, antihumana, entonces, pues bien, quien quiera que diga sí. Pero si hablamos de economía como ciencia humana, ¿puede haber economía como ciencia humana sin compasión? Y yo digo, no, no puede haberla. El segundo reductivismo, el primer reductivismo os he dicho que es en cuanto a lo que es la concepción misma de la ciencia, ¿no? El segundo reductivismo del que adolecen los planteamientos económicos actuales dominantes es, como le gustaría decir sin duda a Fernando Esteve Mora, que es profesor de teoría económica en la Universidad Autónoma de Madrid, es el de un reductivismo economicista. Y esto es muy interesante. Es decir, reducen al ser humano, al Homo sapiens, lo reducen al Homo economicus. Y este Fernando Esteve Mora, que es, como digo, es nada menos que profesor de teoría económica de la Universidad Autónoma en Madrid, dice, pero el Homo economicus puro es que no existe en ningún lado. Es que el Homo economicus puro no existe. Por tanto, quienes caen en este reductivismo hacen economía sobre una realidad que es falsa, que se la inventan, que se la inventan. Repito, porque el Homo puramente economicus es que ni ha existido, ni existe, ni existirá. Hacen economía sobre una irrealidad. Sobre una irrealidad. Es la economía capitalista la que, en función de sus propios intereses, se dedica a crear este Homo economicus mediante la ideología pseudocientífica, la propaganda, el consumo, etc. Fijaos, hace ya años, nada menos que Max Weber, en su obra más indicativa, El espíritu del capitalismo, Max Weber y más tarde Rifkin, recuerdan algo, un dato tan, más los dos recuerdan el mismo dato, ¿no? Tan objetivo como este, que a finales del siglo XIX, los obreros industriales del Reino Unido pues solían cobrar 3 libras y media semanales. Y con esas 3 libras y media semanales pensaban que con dificultades, pero más o menos, podían mantener a su familia y hasta se podían permitir algún pequeño lujo como echar unas cañas con los amigos, pues fumar, etcétera, algún pequeño, esos vicios que a veces nos permitimos algunos o algunas, esos pequeños vicios, ¿no? Con esas 3 libras y media. De manera que, si tenían que trabajar más, preferían que se lo retribuyeran en ocio que en dinero. En ocio que en dinero. Por eso el capitalismo se ha empeñado en cambiar un poco lo que son tendencias y hábitos que, digo, los tenían ya los obreros ingleses a finales del siglo XIX. La tercera razón que da sentido a las preguntas de este trabajo mío Es mi convicción de que las causas más hondas y radicales de la crisis actual son de índole antropológica, cosmológica y ética, son de índole filosófica. Es una crisis de fundamentos, en última instancia. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, sé que hay muchas personas a las que no les gusta oírlo porque piensan que, qué sé yo, que tratamos de huir de la realidad espesa e indigesta de cada día, pero yo pienso que las raíces más hondas de la crisis que estamos padeciendo en el fondo son raíces filosóficas entendidas como concepción de lo humano, como concepción de la relación ser humano, mundo, naturaleza, etcétera, valores, ¿no? Valores, y en relación con los valores, pues qué modelo de convivencia y de sociedad queremos, etcétera, etcétera. Las raíces profundas de la crisis están ahí. Sé que a cierta izquierda le suena fatal, pero lo insisto y lo repito, yo creo que la crisis actual es crisis de fundamentos sobre todo. Olvidan que Keynes, porque para muchos de vosotros Keynes fue un gran economista, ¿no? No hubiéramos tenido probablemente estado de bienestar sin Keynes, ¿no? Economista. Pues no, señor, ¿sabéis de qué era profesor Keynes? ¿Sabéis cómo constaba en la universidad Keynes? Era profesor de ciencia moral.
¿Trabajó en una aseguradora?
¿Cómo?
Que trabajó en una aseguradora.
No oigo.
Que trabajó en una aseguradora.
Ya. Pero él fue profesor de ciencia moral. Luego hizo otras muchas cosas y fue ministro y, en fin, ¿no? Y abordó temas económicos, por supuesto, y lo veremos después también, ¿no? Pero comparto la afirmación de un autor, Mario Bunge, en Ética y Ciencia, un libro editado en Buenos Aires. Comparto su afirmación de que ya no debemos dar por sentado que la ciencia sea buena, ni debemos admitir sin más que la moral dominante sea sabia. No lo podemos dar por descontado. ¿Y qué pretendo con el tema y su enunciado? Pues con el tema yo básicamente pretendía tres cosas que no voy a hacer más que enunciarlas, porque ya lo tenéis en el guión. En primer lugar, fundamentar de un modo un poco más de fondo y suministrar un marco a toda la reflexión que sigue después de mi charla en el programa, ¿no? Pues que todo ese programa tuviera como una fundamentación y tuviera un marco más general, si queréis, pero tuviera un marco de referencia. En segundo lugar, reivindicar la importancia y la necesidad de un nuevo humanismo. Esta charla tiene como objetivo también eso, reivindicar la importancia y la necesidad de un nuevo humanismo. Pues en la línea de lo que os he dicho, de que es mi convicción que la crisis es crisis de fundamentos, lo que no quiere decir que yo ignore pues toda una serie de complejidades y de problemas que tenemos para afrontar la situación, la globalización, nuestra pertenencia a la Unión Europea y lo que ha supuesto la cesión de soberanía, una unidad monetaria sin unión económica y política y sin políticas de convergencia e integración en materia laboral, social y en otros muchos aspectos, etcétera, etcétera. Todo eso yo soy consciente de que complejiza mucho la situación, ¿no? Pero, insisto, para mí las razones últimas de la situación actual son de visión y concepción del humano, del mundo y de los valores. he dicho que era mi segundo objetivo el contribuir a un retorno, a un nuevo humanismo. Me gusta mucho, y quiero traer aquí a colación, cómo expresa esto León Felipe, lo expresa muy bien con su verbo poético en El poeta prometeico de Ganarás la luz. Él dice, os cito unos versos suyos porque me parecen preciosos: hay que salvar al rico de la dictadura de su riqueza. También hay que salvar al pobre de la tiranía de su pobreza. Hay que salvar al rico y al pobre. Hay que matar al rico y al pobre para que nazca el hombre. El hombre. El hombre es lo que importa. Ni el rico ni el pobre importan nada. Ni el proletario, ni el diplomático, ni el industrial. No hay otro oficio ni empleo que aquel que enseña al hombre a ser un hombre. Hoy diríamos mejor, por aquello imprescindible de tener en cuenta el género, diríamos, no hay otro oficio ni empleo mejor que aquel que enseña al ser humano a ser simplemente eso, humano, ¿no? Y finalmente, mi tercer objetivo con esta charla era recordar con José Carlos María Tegui, en una obrita preciosa que tiene, que se titula Alma Matinal, en realidad es una recopilación de artículos suyos, ¿no? Una recopilación post-mortem de artículos suyos, y eso, esa recopilación ha dado origen a toda una colección de libros, porque fue un hombre que escribió muchísimo. Uno de ellos se titula así, Alma Matinal, y ahí en Alma Matinal, María Tegui, que fue fundador del Partido Comunista Peruano, María Tegui dice que la verdadera fuerza y la palanca de quienes apuestan por el cambio y por la transformación de la sociedad no está en la mera racionalidad discursiva, por muy crítica que se pretenda, ¿no? No está en la mera racionalidad discursiva, sino en el espíritu, el ideal, la pasión y la voluntad. Él lo llama el mito, él lo llama así, ¿no? Pero dice que ahí está la verdadera fuerza, que es que la fuerza de los que tienen una pasión transformadora, él dice, es una pasión espiritual. Y él, que era un ateo, ¿no?, o un agnóstico quizás, porque tampoco era anti nada, ¿no? Pero vamos, no era creyente. Él dice, es una fuerza religiosa, dice, y no tiene ningún reparo, ¿no? Él, el fundador del Partido Comunista y siendo un ateo, en decir, la fuerza del revolucionario, él hablaba en estos términos, la fuerza revolucionaria es una fuerza espiritual, religiosa, no está en su razón, está en su pasión, en su voluntad, en su espíritu, ¿no? Es lo que hoy algunos denominan razón emocional, valorativa y optativa, ¿no? Valor emocional se entiende, lo que decía Marcuse de la compasión. Valorativa también se entiende, porque es elegir entre valores. ¿Qué valores, qué sistema valorativo va a ser el que quiero que rija mi vida o que quiero que rija la sociedad de la que soy parte, ¿no? Y optativa porque se trata de hacer opciones, ¿no? Normalmente las sociedades son plurales, son diversas, son desiguales, hay intereses a menudo contrapuestos, uno tiene que optar, ¿no? Y entonces la razón es discursiva, es lineal, es lógica, pero es también emocional, es valorativa, es optativa, es estética. Y más cosas que diría, pero no las digo porque si no, entonces puede que alguno no se crea lo que estoy diciendo. Pero porque la razón es así de compleja, digo, no es lo mismo salir de la recesión que salir de la crisis. Claro, Es que estamos saliendo de la recesión. Y yo digo, ¿y de la crisis? ¿No? Por todas las cosas que están debajo de las preguntas iniciales, ¿no? Debajo de las preguntas iniciales. Bien, y diré algo de la segunda parte hasta las 9 y a las 9 me callaré, ¿eh? En la segunda parte me planteaba directamente crear riqueza. ¿Qué riqueza? ¿Cómo? ¿Para quiénes? Bueno, en una óptica capitalista ya sabemos lo que quiere decir crear riqueza, ¿no? Por eso no me voy a detener. Pero lo que pasa es que este crear riqueza capitalista tiene dos gravísimos inconvenientes. Claro, uno es el propietarismo excluyente. No solo el propietarismo, sino lo más nocivo del propietarismo, que, como sabéis, es prohibido el paso. Como yo soy el dueño, pongo el letrero y la cerca, prohibido el paso. No es, cuando yo digo de algo, esto es mío, no digo es mío, le digo, tú no tienes que ver nada con ello, tú fuera. Eso es, cuando hablamos de propiedad privada, la propiedad opera de este modo. Por eso digo que tiene la concepción de lo que es crear riqueza, que en un sistema de hegemonía además financiero especulativa tiene que ver con lo dinerario, con el crear riqueza es generar más y más dinero y lo más rápidamente posible, ¿no? Y luego os diré esto a dónde nos conduce. Con que llegue a eso, yo creo que ya me daría por satisfecho en esta exposición. Bueno, el propietarismo excluyente, la falacia de que para poder distribuir y repartir hay que generar riqueza y hay que crecer, porque no es cuestión de repartir la pobreza, sino la riqueza, ¿no? Pero claro, esto se dice desde la ficción de una especie de caja común de todos y de nadie, ¿no? Como si vamos a crear riqueza y ahí en el centro ponemos una caja que no es de nadie y es de todos, y vamos echando lo que vamos creyendo, lo que vamos creando. Pero es que las cosas no son así. Es que desde el inicio de ese crear riqueza, todo tiene ya su dueño. Todo tiene ya su dueño. Y cada cual está en una posición desde la que reivindica una porción que no es igual para todos. Dicho de otra manera, la propiedad siempre tiene este carácter excluyente. Tú sacas fuera de aquello que denominas tuyo al resto, ¿no? Al resto. Por eso el propietarismo es fuente de desigualdad. El propietarismo excluyente es fuente de desigualdad. Y no solo es fuente de desigualdad, sino que además la desigualdad es generadora de mayor desigualdad, ¿no? El año pasado, ¿os acordáis que en la exposición que yo hice os hablaba del el papel tan importante que había jugado la desigualdad en acelerar la hegemonía del capitalismo financiero, ¿no? La hegemonía del capitalismo financiero, claro. Y os ponía el ejemplo de cómo había ido creciendo la productividad y cómo no solo se había estancado, sino había decrecido relativamente, pero había decrecido notablemente la percepción del Producto Interior Bruto por parte de los trabajadores, es decir, la masa salarial crece enormemente la productividad, pero decrecen los salarios. Entonces, se aumenta la desigualdad, pero, sin embargo, se sigue incrementando el consumo. Es que mi hijo va a la universidad. No te preocupes, aquí tienes. Es que necesito una vivienda. No te importa, aquí tienes. Es que me gustaría ir de vacaciones. no te preocupes, aquí tienes. Y vivimos a crédito, y en este vivir a crédito en función del consumo hemos ido aupando al capitalismo financiero, que al final nos ha llevado también a donde nos ha llevado, ¿no?, al desastre y tal. Pero la raíz, ¿dónde estaba? En la desigualdad. Y el año pasado hablábamos de que la desigualdad no solo es efecto de, sino que la desigualdad, hay una desigualdad que, siendo efecto, es simultáneamente causa. Es simultáneamente causa de pobreza, de injusticia, de penuria, etcétera, ¿no? Y en relación con todo esto está el fenómeno de lo que algunos denominan desincronizaciones. Son contradicciones, ¿eh? La economía es el modo en que las sociedades, en una situación dada, deben utilizar los recursos escasos para obtener el mayor bienestar posible, ¿no? Se trata, en el fondo, como diría Keynes, de cómo vivir bien y con sensatez. No como diría, sino como lo dice, ¿no? La economía, en el fondo, de lo que trata es de cómo vivir bien y con sensatez. Y señalaba al respecto que, en principio y objetivamente al menos, hoy la economía no planteaba problemas que no fueran fáciles de resolver. Y contando además con los avances científico-técnicos y con la capacidad productiva, auguraba un futuro en que la economía adquiriría un papel secundario y subordinado en nuestras sociedades, ¿no? Estas predicciones, en gran parte al menos, no se han cumplido. Y aquí seguimos, no solo no liberados, sino terriblemente agobiados, porque una inmensa mayoría de la humanidad se ha convertido para el sistema en desecho sobrante. Las desincronizaciones o desintonías son múltiples, ¿no? Ingente capacidad productiva, sobreproducción de determinados bienes y exclusión de acceso a los mismos de buena parte de la población. Sobran viviendas y, sin embargo, la gente no puede acceder a la vivienda. Esa es una desincronización. A esas cosas me refiero, ¿no? Descompensación entre bienes materiales e inmateriales, y en cuanto a posibilidad de acceso a unos y otros. Incremento de la productividad y liberación del tiempo. Y, sin embargo, incremento del tiempo de trabajo y retraso de la jubilación, ¿no? Más tiempo de trabajo y menos de ocio. Desincronización entre la renta global y el menor tamaño numérico de quienes la poseen. Cada vez es un número menor de personas el que posee una cuantía mayor de lo que es la producción total, digamos, ¿no?, de bienes y servicios. Es un número menor lo que Krugman dice, por ejemplo, de Estados Unidos, que dice el 95% de lo que ha sido, de lo que ha supuesto un poco la regeneración de la economía en Estados Unidos, lo que ha habido hasta ahora, el 95% se ha ido al 1% de la población más podrido, y lo dice así, ¿no? Y de ese 1% de los más ricos, que son los que se han aprovechado del 95% de lo que ha podido suponer de lo que ha habido de crecimiento económico en Estados Unidos, dice el 0,01% es el que más se ha aprovechado, ¿no? Pero sabéis con él cuál es, y aquí es donde yo quería llegar. La principal desincronización actual, ¿cuál es? La contradicción fundamental es que todos necesitan trabajar para vivir, pero que en un sistema de hegemonía financiero-especulativa, en un sistema neoliberal de hegemonía financiero-especulativa, eso, todos necesitamos trabajar para vivir, pero la sociedad no necesita del trabajo de todos para crecer. Por eso, crecimiento no significa solución de la crisis. ¿Eh? Para crecer en los términos en los que entiende el crecimiento el neoliberalismo de economía financiera especulativa, para crecer no necesita para nada el trabajo. El trabajo como mercancía desaparece, desaparece como valor y desaparece incluso como mercancía. Por eso el paro aumenta, por eso el paro aumenta, ¿eh? Porque la economía hoy puede crecer sin necesidad del trabajo productivo. Si por crecimiento económico entendemos el puro crecimiento dinerario, que es como lo entienden los señores del capital. Por eso no facilitan el crédito, entre otras cosas. Por eso no facilitan el crédito. ¿Por qué? Porque no les interesa, porque ganan mucho más y mucho más rápidamente jugando en bolsa, sencillamente. Sabéis que diariamente se considera que en bolsa diariamente se ponen en juego 4 billones con B de euros diarios. Es el cálculo. 4 billones de euros es lo que diariamente circula en la bolsa. ¿Sabéis de esos 4 billones cuál es la porción que representa el pago de bienes y servicios? Tan solo un 5%. Tan solo un 5%, ¿no? Por eso os digo, todos necesitamos trabajar para vivir, pero el sistema no necesita del trabajo para crecer. Esa es la desincronización fundamental. Claro, entonces, como ya he llegado y me estoy pasando, digo rápidamente una reflexión final. Con esta termino. Os pongo ahí. Yo aquí he puesto la indignación y furia de Jan Ziegler. Ziegler es un suizo que es consultor y consejero de derechos humanos de la ONU. Tiene muchos libros. Fue también relator sobre del grupo de la ONU para la alimentación, etcétera. Bueno, Ziegler, que entre otras cosas al principio dijo claramente, España no debe pagar la deuda, ¿no? Y explicaba por qué. Bueno, pero este Ziegler, ¿qué es lo que dice? Dice, vivimos en un orden mundial criminal y caníbal, donde las pequeñas oligarquías del capital financiero deciden de forma legal quién va a morir de hambre y quién no. Por tanto, estos especuladores financieros deben ser juzgados y condenados, reeditando una especie de tribunal de Nuremberg, dice. Y, claro, vista la cosa fríamente, es que el señor tiene razón, pero el señor se ha atrevido a decirlo. ¿Qué es lo que pasa? Yo aquí traía a colación, en segundo lugar, os decía, es que era una reflexión final con Ziegler, os traía a colación a Hannah Arendt. No sé si habéis visto la película. Sí. Hannah Arendt, una judía, cuando Israel secuestró a Eichmann y lo llevó al Estado de Israel y lo juzgó, esta judía, de ascendencia judía, residente en Estados Unidos, la mandaron a Israel para que hiciera crónicas del juicio para la prensa norteamericana. Ella fue, la enviaron como enviada especial de una revista, y ella fue enviando una serie de crónicas, y claro, escribió una serie de artículos que luego dieron pie a un libro, que es el libro que la ha hecho famosa, que es La banalidad del mal, ¿no? ¿Qué es lo que viene a decir? Pues viene a decir, básicamente, o yendo un poco al nervio, a tocar el nervio, viene a decir dos cosas. Primero, que el mal no se halla precisa y necesariamente en criaturas extraordinarias por su fanatismo y su crueldad. Tened en cuenta lo que ha dicho Ziegler, ¿eh? Dice, estos señores merecían un tribunal de Nuremberg que los juzgara, porque son criminales, ¿no? Bueno, pues Hannah Arendt dice, no, no son más criminales que tú y que yo probablemente, que es lo que dijo durante el juicio de Eichmann, y fue un escándalo, claro, una escandalera, ¿no? Pero luego su libro sobre la banalidad del mal ha dado mucho que pensar, ¿no? Ricoeur, por ejemplo, en su libro sobre la justicia, bueno, tiene varios tomos sobre la justicia, Paul Ricoeur, y la cita también a Hannah Arendt. Y la segunda cosa que dice es que todo Estado se puede convertir en una máquina inquietante de banalizar el mal. Y me diréis, seguro, sí. A nada que tengáis los ojos y los oídos abiertos a lo que estamos viviendo vosotros y yo. Tiene razón, tenía razón Hannah Arendt cuando dice: todo Estado se puede convertir en una máquina inquietante de banalizar el mal. Yo digo, se puede convertir en una máquina infernal de banalizar el mal. ¿Por qué? Porque jugamos con la vida de las personas. Estamos jugando con la vida de las personas. Porque, claro, sale una ley y los jueces, los magistrados, según la ley, pues no, el desahucio, ¿no? Y envían a la policía. Y todo el mundo, es que es la ley. Ahí hay un problema muy gordo, gordísimo, dentro, ¿no? Que es lo que Hannah Arendt llama la banalidad del mal. Y termino, pero claro, yo le reconozco a Keynes, entre otras cosas, por lo menos, el haber tenido la decencia de decir lo siguiente, ¿no? Él tiene una conferencia que dio mucho que hablar y ha dado mucho que hablar a los científicos después y mucho que pensar, y que la dio en España, la dio en Madrid en 1930 en la residencia de estudiantes, y esa charla se titula Posible futuro para nuestros nietos, y él dice cómo él auguraba un futuro que tendría que ser ya ahora, ¿no? O quizás un poquito más tarde, porque no, un poquito más tarde, porque esto era en el 30, ¿no? Bueno, pero auguraba un futuro, bueno, de 15 horas semanales de trabajo, etcétera, etcétera, por todas las razones que ya las sabéis, pues con más tiempo de ocio, con más posibilidades para poder desarrollar otra serie de cosas y tal. Y él ya, aunque prevé en la lejanía ese futuro, dice que ya augura que de todas maneras todavía tendremos que esperar como unos 100 años para que ese futuro llegue, ¿no? Tendremos que esperar unos 100 años. Y dice algunas cosas que no me quiero privar de citaros, y con ello termino. Por lo menos durante otros 100 años debemos simular, fingir, aparece en otras traducciones, durante otros 100 años debemos simular ante nosotros mismos y ante cada uno que lo bello es sucio y que lo sucio es bello, porque lo sucio es útil y lo bello no lo es. La avaricia, la usura y la desconfianza deben seguir siendo nuestros dioses por un poco más de tiempo todavía. Después ya vendrá tiempo para el retorno a algunos de los principios más seguros y ciertos de la religión y de la virtud tradicional: que la avaricia es un vicio, que la exacción de la usura es un crimen y el amor al dinero es detestable. Bien por Keynes, porque por lo menos ha tenido la decencia de reconocerlo. Y ya os he dado la turrada y ahí me quedo.
Bien, tenemos unos 20 minutos escasos para el diálogo. Por favor, las preguntas lo más concretas posible, y si son opiniones, pues también lo más cortas posible.
Yo pienso que lo financiero sí que es necesitando el trabajo. Si lo financiero crea un volumen económico, puede ser el papel de la magnífica. Eso sirve para explotar, pues, a un mal trabajo, o a un trabajo esclavo, o a alguien que produce en algún lugar del mundo. O sea, que creo que todavía sigue necesitando, aunque la ficción del volumen económico no necesita el trabajo, no puede crear, pero ese dinero nunca tendrá un valor real de alguna manera, ¿no? Y otra cosa, que la raíz de la profundidad de la crisis es, pues, digo, la formación nos enseña unos a otros, la experiencia. La realidad es que, o sea, la opinión de cada persona es lo que puede, en un momento determinado, que estás viendo una experiencia o algo, criticar o eso, ¿no? Lo que pasa es que si eso va viniendo de una formación, bien de que escuchas a personas, o en casa, o en el colegio, o de la experiencia, o de los años. Hoy existe una cultura de videojuegos, del entretenimiento electrónico, que de alguna manera aleja todo eso y está fomentada. Y las carreras, que son las más especializadas, pues muchas veces se carecen de una cultura general que se desprecia y que se especializa en determinadas cosas. Ahora se habla mucho de que para lo que necesita la empresa, para no sé qué. El caso es que si ahí tenemos una cosa difícil, que es cómo influenciar a la gente en la clínica y en que mejoren, pues no sé, se mejoren personalmente, ¿no? Pero vamos, de alguna manera es una reflexión, ¿no? No sé si me llaman las preguntas.
Cogemos las preguntas y después, para que dé más tiempo de diálogo, y después contesta.
Yo estoy de acuerdo últimamente con una postura de Jean Brujillard, en el que comentaba que las utopías ya se habían acabado. La utopía como tal, ¿no? Habíamos pasado de un, a cuenta de lo, del fondo de tu discurso, ¿no? Habíamos pasado al final de un humanismo, habíamos pasado a un humanitarismo, en el cual había roto ese enlace del humano con el resto de la sociedad, con el yo mismo incluso, para pasar a un humanitarismo que es mucho más pobre, y que eso ahora mismo es lo que predomina en nuestra sociedad. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?
A raíz de las últimas, de la tragedia última en Lampedusa, se está hablando un poco sobre la globalización de la indiferencia. Me recuerda mucho a Hannah Arendt, que habla un poco de la banalidad del mal, ¿no? ¿De qué forma nos estamos, pues, inconscientemente banalizando todo lo que es sufrimiento ajeno que vemos a nuestro alrededor? Y no somos conscientes de qué forma se nos está manipulando. Es una pequeña reflexión que hago al tema de la Hannah Arendt.
¿Más preguntas? Sí. Mariano.
Desde el punto de vista psicoficcional de izquierda, Guillermo, solemos un poquito en estos momentos reivindicar el estado social por la pérdida que aparece, y de esa perspectiva, después lo que es la vida, no volvés a Keynes, ¿no? Yo sé que después de estar al final hay que volver a Keynes, pero me ha parecido entenderte de que esas reivindicaciones sobre la fe un poquito a los seres sociales, estado de bienestar, por lo complejo, por la complejidad y por todo lo que mencionabas, pues no van a poder ser iguales, será otro estado que habrá que construir, entiendo, y que de eso pues habrá que aprender a vivir. Me parece, ¿eh?
En el guión.
Por no quedarnos en corto, porque se puede decir, oye, que como estábamos hace 6 años, ¿no? Reivindicamos en 2008, que parecía que, porque dentro de lo malo, pues no puede ser, será otra cosa, ¿no? Entonces, me parece.
Dos cositas nada más. Bueno, yo, como lo que he expuesto es mi opinión, yo respeto todas las demás opiniones que hay aquí, por tanto no voy a discutir con ninguna que exprese opinión, porque tiene el mismo derecho que la mía, y no es el momento ahora de ponerse. Ahora, sí aclaro alguna cosa si se me pregunta, para que yo aclare y tal. Entiendo que lo que hablas de humanismo, humanitarismo, te refieres a algo parecido a lo que cuando surge el Estado Social, y así retomaré lo que ha dicho Mariano, cuando aparece el Estado Social a partir de lo que era todo el sistema de seguros de Bismarck en el 1884 por ahí, bueno, cuando aparece el Estado Social, los sindicatos del tiempo, las organizaciones obreras del tiempo, se resisten y más que posicionarse en contra, ejercen resistencias fuertes. ¿Por qué? Porque tenían todo un sistema de socorro anterior montado por ellos mismos, pues mutualidades, cajas de socorro, etcétera, pues economatos y tal. Y entonces, cuando aparece el Estado Social, hay un primer posicionamiento de resistencia, ¿no? Y esto me ilumina un poco, yo creo, lo que tú querías decir, porque no conozco muy bien esa distinción entre humanismo, humanitarismo, que el humanitarismo se refiere a actitudes más de ayuda, pero que no van al fondo de los problemas. El cuidado es necesario de todas maneras, ¿no? Pero claro, hay que cuidar, hay que responder a las necesidades inmediatas, pero hay que ir también al fondo. Hay un humanitarismo que en el fondo puede subsistir sin un reconocimiento de derechos y sin una lucha eficaz por la justicia. Yo entiendo que por ahí me da la impresión que quieres ir, si no, pues ya tú explica lo que te parezca oportuno. Y respecto a, por seguir con lo del Estado Social, al final en el guión, si os fijáis, yo no hablo de nuevo Estado Social, sino hablo otro bienestar es posible, porque entre otras cosas, ¿qué va a pasar con el Estado? Hoy por hoy lo que sí es cierto es que cumple una función y sigue cumpliendo, pero en un horizonte en un horizonte a medio, a largo plazo, ¿qué tipo de gobernanza, como les gusta decir hoy día, es la que vamos a tener? Y entonces, ¿de qué tendremos que hablar? Yo me he limitado a señalar otro bienestar es posible y necesario, otro bienestar, ¿no? Y como no he tenido oportunidad de hablar de ello, pero sí os quiero recomendar un librito, porque es poco más que un folleto, de, lo debo tener por aquí anotado, el apellido es Zugasti, pero a ver, el no recordar el nombre. Antonio Zugasti es el autor, y el librito, como es un librito muy pequeño, lo vais a leer muy fácilmente cualquiera, ¿eh? Y además con gusto lo vais a leer, y se titula así: Otro bienestar es posible, puntos suspensivos, y necesario. Ese es el título: Otro bienestar es posible y necesario. Es de colección Sinergia, y yo creo que por detrás de esta colección Sinergia debe estar algo así como la Fundación Emmanuel Mounier. Me da la impresión de que está, ¿eh? Emmanuel Mounier, colección Sinergia, que es la que ha editado, y el libro, el que os he dicho, Otro bienestar es posible y necesario. Bienestar sí, pero tendrá que ser otro por muchas razones, y razones conocidas, ¿no?
¿Más preguntas?
Perdón.
Ya. No, ya. ¿Más preguntas?
Sí. No, solamente yo creo que has hecho un abanico muy interesante de múltiples asuntos que están sobre la mesa y que nos afectan directamente, ¿no? Yo, por hacerlo de una forma contundente, a mí me parece que el principal de los problemas que tenemos hoy es que no somos capaces de dar la vuelta, eso que decías tú, de dar la vuelta al discurso dominante. Es que ese es un problema tremendo. Porque el discurso dominante que tenemos, con todos los medios de comunicación poderosísimos que están constantemente sacudiendo, es que, bueno, esto es inevitable, vamos saliendo, aparecen elementos nuevos, llamamos, y hay una especie de expectativa ahí que no quiere decir, la gente se lo cree. Pues no mucho, pero no tiene un discurso alternativo para darle la vuelta. Eso es un problema gordo que hace que haya una situación social llamativamente tranquila ante una catástrofe tan grande como la que tenemos. Es que este es el problema. Hay una situación catastrófica que no tiene además visos de ningún tipo, que se deteriora cada vez más, que el horizonte es más negro, que todos los elementos objetivos que hay, el paro, las pensiones, todos los elementos van a castigar cada vez más, a debilitar cada vez más el estado de bienestar, todo. Estamos ahí, el año que viene, más. Es decir, que no hay horizonte de salida, es una crisis potentísima. Estos son los datos objetivos, que si miras al suelo, los ves. Pero miras a la tele y dices, bueno, entonces, ahí hay una descompensación tan terrible que hace que nos encontremos en una situación complicadísima para las gentes, digamos, de izquierdas, para las gentes, porque realmente, ante una situación de este estilo, había que estar pensando en cómo darle la vuelta, cómo salir, moverse, organizarse, empujar. Este sería el tema, ¿no? Y sin embargo, bueno, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que vamos a crecer un 0,01 más de lo previsto en España. Ese va a ser el titular de mañana, por ejemplo, en los periódicos. Y, porque parece que esta tarde ha dicho que tal. Y pues esto es lo que hay. Y eso va a coger el gobierno y le va a dar tumbo. Y la gente le va a decir, no, si no me creo, pero bueno, pues al final estamos ahí. Y que para mí es un punto. Ese punto, el gran reto, lo que llama a ser prioritario para la izquierda es dar la vuelta a ese discurso, hacerlo creíble, otro discurso hacer creíble y, claro, hacerlo creíble con la potencia que sea posible, ser posible tan potente como los grandísimos medios que tienen, que eso ya es difícil.
La última.
Yo lo primero, darte las gracias, Guillermo, como siempre un placer escucharte y además se aprende siempre muchísimo contigo. Y lo que quería comentar es que en la película de Hannah Arendt a mí me impresionó cuando ella le pide al profesor, enséñame a pensar, porque de la película salí con esa reflexión y creo que es uno de los grandes problemas que tenemos, que nos han enseñado a no pensar. Nos han llevado a no pensar, cuando ella argumenta la banalidad del mal, que sin capacidad de pensar por uno mismo, es que estamos dispuestos a cualquier cosa, incluso a aceptar todo lo que nos está viniendo, ¿no? Entonces me pareció tan importante esa reflexión de pensar cómo estamos perdiendo esa capacidad, que creo que es algo importante. Y otra cosa, yo lo que sí pediría es el ánimo, ¿no? O el optimismo. No podemos dejar que puedan, con nuestras ganas de lucha individual y en grupos pequeños como podamos, pero que no acaben con nuestro ánimo, que es muy grave. Gracias.
Muy bien, bueno, pues os invitamos a la próxima charla del martes 12 de noviembre, que es la salud, derecho primordial o mercancía. Muchas gracias y buenas noches.
Disfrutaréis con todos.
Si alguno le falta el programa, ¿cómo se llama?